Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Sanado con su sangre, libre, camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre.
No me imaginé nunca estar en este plan de estar presentando canciones de Daddy Yankee, pero cuánto me alegra. ¿Qué tal, familia del Combo? Un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan con nuestra señal de radio. Un abrazo extenso desde el sur del continente para todos ustedes que están en su casa, en el trabajo, la gente que va rumbo a la universidad, los que están acostaditos. Bueno, para todos un saludo muy especial. La canción ya la habíamos escuchado a lo mejor en estos días, donde Daddy Yankee se volvió tan famoso por esta canción Donante de Sangre. Es una canción que lanzó justamente el viernes, famoso Viernes Santo, y que dicen que hace parte de los momentos más inspiradores de la música latina. Obviamente son canciones que no son blancas, son basadas 100% en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario y de esos actos proféticos que poco a poco se vienen cumpliendo, y que incluso después del lanzamiento de esta canción, pues nosotros y el mundo entero también tiene que comentar, no solo de la canción, cosas que pasan en el cielo, eclipses, terremotos. Bueno, la canción la vamos a dejar completica para que usted la pueda disfrutar. Se llama así, Donante de Sangre. Es Daddy Yankee y suena aquí en el Combo.
Fui sanado con su sangre, libre, camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. Yo fui sanado por su sangre, libre, camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. No hay que temer, él me cuida con su poder. Fuego sale por mis labios. De lo vil me levantaron para avergonzar a los sabios. El camello pasó la aguja, rico pudo dar un cambio de muerte hacia la vida por la sangre del Calvario. ¿Y dónde están los que decían que no me iba a salvar? Los que decían que vendí mi alma y casa tan por fama y dinero. Eso dijeron fariseos modernos.
¡Hipócrita!
Ustedes van a arder en el infierno. No uso zapatos más grandes de lo que calzo. El ego es caminar por el fuego descalzo. Hay gente que son tan falsos, y lo más falso es que no reconoce que son unos falsos. La voz de Juan se levantó en el desierto, la mía en este último avivamiento, anunciando a Cristo y su evangelio. ¿Quién va a pararme que pueda con sus manos atrapar el viento? Yo fui sanado con su sangre, libre, camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. Yo fui sanado por su sangre, libre, camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. No hay que temer, él me cuida con su poder, me da vida. No hay que temer, él me cuida con su poder, me da vida. Eso es real, tenía anemia espiritual. Se abrió el cielo con poder, llegó un donante celestial. Me dio una sangre especial que me libró de todo mal. Dijo, sígueme, la salvación es individual. Y así lo seguí, creyéndote en mí. Porta a mí si crees o no, si vive Dios en mí. Ninguno va a llevar mi cruz, ninguno va a pagar mi luz. Ninguno en el juicio final me salvará. Solo Jesús, el que puso su vida por mí. Hasta incluso uso su espíritu para liberar al recluso. Me sacó de las tinieblas, viene a buscar su siembra. Quien está firme en la roca, hermano mío, nunca tiembla. El todopoderoso que me hace más fuerte, el único ser que le dio muerte a la muerte. Abraham vio al invisible, yo he visto lo imposible. La fe la hace posible, vive el que lo recibe. Yo fui sanado con su sangre,
elcombo.com.
Camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes.
gracias a la gracia de mi padre. Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. No hay que temer, él me cuida con su poder, me da vida. No hay que temer, él me cuida con su poder, me da vida.
Estás escuchando El Combo.
Me imagino que a estas alturas del partido usted también ya se sabe el coro. Nosotros aquí lo estamos también aprendiendo y felices y contentos porque este señor ya otra vez volvió a encaminarse con el tema de la fe. Señor Gerson Bejarano, usted está en Colombia y muy seguramente también esta canción la ha escuchado, ¿no? La ha disfrutado. Opiniones al respecto.
Hola Alba, un saludo cordial para ti, para Dani y todos los oyentes. Sí, de hecho la estaba escuchando por estos días y la verdad pues es buenísima, la letra es muy buena. Algo que en lo que meditaba respecto a esto es, habrán muchos que han caminado por la senda de la fe, han testificado, han llevado el mensaje y que desafortunadamente sin llegar a meter teorías de predestinación y este tipo de cosas, sabemos que de todas maneras hay personas que pues lastimosamente al final del camino bajan los brazos y pues digamos que tiran la toalla, por decirlo así, sí, como lo decimos aquí en Colombia. Y habrán otros como tal vez Daddy Yankee, ojalá sea real, ojalá sea algo genuino y no lo que pasó por ejemplo con Silvestre Dangond, ¿no? Y hago referencia a esto porque los dos son artistas, los dos son reconocidos, los dos son cantantes.
Pero yo pues, te digo la diferencia, pero yo te digo la diferencia ayer.
Señora.
La diferencia desde mi punto de vista es que el uno nació en un hogar cristiano, se apartó,
sí,
pero su familia nunca dejó de cubrirlo en oración y de darle testimonio. El otro se volvió por un tema, una crisis creo que tuvo, y luego él acepta al Señor, pero nunca tiene una relación. Ahora no sé si alguien lo cubrió en oración, que me imagino sí, porque hasta el señor Alex Campos grabó una canción con él. Entonces yo asumo que si hubo una cobertura en oración. Madurez es la diferencia entre uno y el otro.
Sí, es verdad. Entonces vemos el claro ejemplo de cómo al final pueden haber personas que muchas, la sociedad mejor, los condena, como lo dice aquí Daddy Yankee en su canción, y pues al final del camino terminan siendo salvos y sirviéndole al Eterno y haciendo las cosas bien. Entonces, la dualidad, ¿no? Es como ese equilibrio en la vida y cómo Dios realmente sopesa los corazones y obviamente rescata al que está desahuciado, por decirlo así, ¿no?
Claro, no,
espiritualmente.
Y yo quiero saber la opinión de Daniel, porque no es que sea, aunque hago la salvedad que esto no es reggaetón, Daddy Yankee vuelve a sus inicios, que es el rap, por eso lo sentimos aquí más rapero, que esa es su esencia en realidad. ¿O le gustó, ingeniero?
Pues sí, o sea, cada quien en su estilo, ¿no? Desde que tenga su propio estilo y que lo haga de corazón y que lo haga de verdad para el padre, pues genial. Eso es lo más importante.
¿Letra blanca siente aquí? No, cero.
No, cero. Por lo menos nombra la gracia del padre, nombra la sangre de Cristo, bueno, pues.
Pero es que sepamos más que todos que muchos empiezan cristianos, así, ¿no? Dani. Pero sí, mira, claro, que todos empiezan así, todos empiezan... alabando versículos y tal, y exacto, y ya después pues como que se dejan permear por la industria comercial y ahí es donde
están
en el error de hacer esas letras blancas.
No estamos diciendo que amén sí, amén, sino que le estamos dando tiempo al muchacho para que muestre más frutos, es lo que están diciendo.
Todo el tiempo, por supuesto, hay que mostrar
frutos. Y todos estamos probando, exacto, día a día, claro. Claro.
Todos tenemos que mostrar frutos.
No estamos exentos de caer, pero tenemos que esforzarnos y esta lucha es diaria, esta batalla es diaria. Eso no es que hoy sí, mañana no, no, esto toca todos los días remar, remar y remar.
Nuestro tema del día.
Si estamos hablando de donante de sangre, también tenemos que hablar de los cambios que el mundo hoy está viendo, comentando, y tiene que ver en parte con este eclipse total que se viene este 8 de abril y que todo el mundo lo está comentando, hablan de por dónde va a pasar, de la figura que va a ser, hablan también de la luna, de cómo se va a transformar, de estos 3 minutos y no 3 días, de los cambios atmosféricos. Bueno, hay también cierto temor en muchas personas, porque, bueno, algunos dicen que va a durar 3 días, ¿no? Tengo que decirles, lo de los 3 días sí, es una falsedad.
No, eso no es así.
De
no,
hecho, son 3 días. Hay muchos creadores de contenido que estaban sacando videos donde graban a la gente en los supermercados grandes de cadena y estaban desabasteciendo
por lo mismo,
todo lo que son enlatados y demás.
Por ahí habían pastores también como medio...
Claro, motivando a su congregación a que, ay, prepárense porque se viene juicio el fin del mundo. Y vayan y compren alimento y traigan, o sea, ni siquiera alimento, o sea, usted ve, Gerson, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esos videos donde los estantes de carne están llenos. O sea, la gente está comprando
de hecho
puro
están llevando
enlatado.
Productos no perecederos y demás. Sí, y enlatados también. Bueno, el tema radica aquí en que seamos sabios. O sea, difícilmente un eclipse va a durar 3 días. Es difícil, a menos de que la Tierra se detenga. Los astros se detengan, como está narrado en la Biblia también, que sí existió, es verdad.
Sí, pero un día.
Pero sin embargo... Es más, claro, y es más viable.
Por que eso le falta un día a febrero.
Exacto.
O dos.
Pero es más viable que la capa atmosférica de la Tierra se interrumpa, o la luz solar mejor, se interrumpa por diferentes erupciones secuenciales de diferentes tipos de volcanes para que esa capa y esa ceniza y demás cubra la atmósfera de la Tierra y obstruya la luz que proviene del sol o de la luna, y por ende sí se genere esos 3 días de oscuridad.
Ahora.
Pero por un eclipse, no.
No, pero es que la gente está asociando el tema, que este tema del eclipse coincide. Alguien se puso a hacer números, fechas y a ver la historia, y entonces argumentó que la fecha en la que estamos viviendo, o por lo menos en donde se da el eclipse, coincide con el momento exacto cuando hubo las 10 plagas de Egipto, que hubo 3 días de noche, ¿se acuerdan? Que hubo una plaga tinieblas. Bueno, entonces dicen que esta fecha del eclipse 8 de abril calza. Entonces, de ahí sacaron el argumento de vienen 3 días de oscuridad total, pero no tiene nada
pues
que ver una cosa con la otra.
Pues recordemos que, Alba, recordemos que las matemáticas son exactas, ¿no? Y de hecho lo podemos ver reflejado en el abecedario hebreo, que cada palabra, cada consonante tiene un valor numérico. Sin embargo, esto no quiere decir que obviamente sea algo tan apocalíptico. Sí va a atraer cosas proféticas, sí va a revelar temas proféticos estipulados por Dios, que pues a medida que vaya avanzando el programa y tal vez en otro próximo programa les vamos ir profundizando en el tema. Pero de todas maneras tenemos que ser sabios al momento de saber manejar este tipo de situaciones, porque pues bien, se hablan de terremotos, se habla de oscuridad, se habla de muchas cosas que sí pasan, claro, evidentemente, pero pues ahorita, lo exageran, Daniel.
Claro, hubo un terremoto de hecho ahorita
en
Taiwán de 7.4 grados, ya hubo edificios que se han caído y todo, pero pues, ¿quién está feliz? China, ¿no? Feliz de que haya un terremoto allá en Taiwán.
Uy, pero las imágenes son impresionantes. O sea, hay un edificio que eso parece la Torre
de
Pisa.
Sí.
Está así súper diagonal y está una cosa loca.
Bueno, la Biblia nos habla al respecto. Dice, el sol se convertiría en tinieblas, volviendo al tema del eclipse, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán a los que el Señor llame. O sea, eso dice Joel 2, 31 y 32. Entonces habla, bueno, en muchas partes de la Biblia menciona de algunos cambios en la atmósfera y también menciona de los eclipses. Recordemos que de pronto la Biblia también hace mención de uno cuando Cristo muere, ya que por estos días la gente ha estado así como, bueno, no tanto, no como antes, pero sí se recordó, no en Estados Unidos sí no pasó eso. en el resto del mundo sí, algunos recordaron la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, basados en eso y en lo que ocurrió el día de su resurrección, es que hay un eclipse, o corrijo, el día de su muerte.
De su muerte, sí. De hecho, le llaman la crucifixión de la noche, justamente porque se oscureció en pleno día.
Uh-huh. Sí, hubo un eclipse ese día. Eso lo vemos reflejado en Marcos 15:33, donde precisamente registra que la oscuridad cayó sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, el día que Yeshua o Jesús murió en la cruz del Calvario. Y pues eso lo podemos ver reflejado. Y también, obviamente, esa señal en el cielo pues fue seguida por un terremoto, recuerden, el cual pues sacudió el templo y también rasgó el velo en dos que separa el lugar santo del Santísimo, y que pues obviamente desde ese día y desde ese momento nos conectó directamente con el Padre.
Exactamente, Gerson. Y además recordarle, porque es que mucha gente se ha preguntado, ¿no? Pero ¿y cómo saben que va a haber un eclipse tal día a tal hora? Pues es que todos saben, o para los que no saben, se mide el tiempo, se mide la velocidad, porque todo está en rotación. Entonces, por eso es que la NASA sabe cuándo va a haber este eclipse, justo va a saber el tiempo. De hecho, yo les tengo el tiempo y las ciudades por donde va a pasar y cuánto se va a demorar en pasar. ¿Quieren esa información?
Por favor.
Mire, por ejemplo, y para la gente que dice, ay, vamos a ver el eclipse, bueno, solamente se va a ver en Estados Unidos, algunos estados de México, algunos estados de Canadá, pero también hay un lugar muy, muy específico donde se va a ver, y de hecho han declarado emergencia, pero ya voy con esa nota. Pero mire, se va a ver en Zaragoza, México, va a durar 4 minutos 27 segundos. De ahí pasa para Mazatlán, México, donde va a durar 4 minutos 14 segundos. Después a Dallas, durando 3 minutos 47 segundos. Después pasa a Little Rock, Arkansas, donde se va a demorar 2 minutos 33 segundos. Después pasa para Indianápolis, duración 3 minutos 46 segundos. Luego se trasladará a Cleveland con 3 minutos 50 segundos. Buffalo en Nueva York durará 3 minutos 45 segundos. Y finalmente terminará en Montreal, en Canadá, durando 1 minuto 12 segundos. Ese es el tiempo que va a durar el eclipse. Y no son 3 días, como dijeron por ahí muchos desinformados.
La gente está asustada de todas maneras por lo mucho que se ha comentado con respecto a este eclipse. La gente está provisionándose de comida, ahora los cambios climáticos, y en el mundo entero, o por lo menos en algunos, o en su mayoría, hay personas que sienten que el mundo, algo va a pasar.
Claro, mire.
Hay una percepción de que algo extraño va a pasar, como una catástrofe, como un... hay alguien que dice que la
planeta... Juicio.
Como el juicio final, sí, pero también hablan de una... que se gira el planeta.
¿Rotación?
Sí, pero que se pone al revés.
Ah, una inversión de polos.
Gracias, esa es la palabra. Entonces dicen, esto en cualquier momento, y andamos así como, ¿será que sí, será que no? Pero uno va a la palabra del Señor y se tiene que topar con la realidad. Y entonces tiene que dejar el miedo, porque el Señor nos lo ha dicho muchísimo. Algunas personas dicen que esto está asociado mucho con una fiesta bíblica. Uh-huh. Yo sé que en el cristianismo muchas personas han dejado el tema de las fiestas bíblicas porque no están de acuerdo, porque ABCD... Pero si nos vamos a la palabra y en estricto rigor, deberíamos pararle bolas al tema de las fiestas bíblicas sin caer en esa secuencia religiosa que a veces hace que se pierda la esencia en sí de la fiesta bíblica.
Claro.
Pero uh-huh, sí está, sí, muy asociada con el Pesaj. Creo que Gerson me corrige, pero está asociada con una fiesta bíblica.
Sí, pues digamos que es fundamental que comprendamos, tanto nosotros como los oyentes, por qué Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y para ello pues nos remitimos al capítulo 1 de Génesis, versículo 14, donde dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Pues vemos, por ejemplo, la palabra hebrea para estaciones se referencia a, o se asocia a mejor, a la palabra Moadim, ¿sí? Eso lo encontramos en el Strong, en H4150, para el que lo quiera buscar. Y esto no significa, la palabra Moadim, o Moadim mejor, no significa primavera, verano, otoño, invierno. Significa literalmente las fiestas señaladas por Dios. Es que de hecho ni siquiera son las fiestas judías. Está mal dicho porque, bueno, sí, está, digamos, si lo vemos desde la perspectiva del pueblo que guarda esas fiestas de Dios, lo relacionamos como fiestas judías, pero deberían ser las fiestas de Dios, ¿no? Entonces vemos que, por lo menos, lo que dice Alba es muy cierto. Están las fiestas de Dios. Sabemos que las fiestas de primavera, ¿sí? Que son las de la primera venida, que son cuatro, que fueron las que, pues, obviamente, Yeshua o Jesús cumplió, que fue Pesaj, que es Pascua, Matzot, que es panes sin levadura, Yom Bikurim, que es primicias, y Shavuot, que es Pentecostés, ¿no? Faltan tres por cumplirse, que estas son las fiestas de otoño, que es, vienen relacionadas a la segunda venida del Mesías, donde vemos Yom Teruah, que es fiestas de las trompetas, que más o menos se dice que se celebran entre septiembre y octubre, ¿no? Que se asocia mucho también apocalípticamente al rapto. Viene Yom Kippur, que es el día de la expiación, y Sukkot, que es el fiestas de los tabernáculos, que sería la última fiesta. Entonces digamos que sí va muy relacionado a este tema, precisamente porque Dios nos dejó esas señales, ¿sí? Entonces la primera razón por la que Él puso, digamos, estos cuerpos celestes en el cielo es para que supiéramos cuándo encontrarnos con Él, porque pues es importante saber que si bien Él dice que Él viene como ladrón en la noche, y eso lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2, donde dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? O sea, el Señor nos recuerda que nosotros sabremos el tiempo de su venida conociendo los tiempos y las estaciones. ¿Sí? Y debido a que estas estaciones se refieren a la primera y segunda venida del Mesías, pues están íntimamente, obviamente, relacionadas con las profecías. Pero la otra razón por la que dice que están ahí es por señales, ¿sí? Esas señales que en hebreo significa ot, O-T, y pues digamos que traduce señal, presagio, advertencia, y esto significa que el sol y la luna y las estrellas fueron puestas en su lugar para darnos estas señales proféticas. Entonces tenemos que ser muy sabios porque si bien Jesús viene como ladrón en la noche, eso no quiere decir que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no sepamos cuándo van a venir. Nosotros debemos tener ese radar espiritual para saber en qué época, en qué temporada, en qué momento es su venida.
Claro, lógico. Y algunas personas también han asociado, comentan, dicen que cuando hay eclipses de luna están relacionados al pueblo de Israel, a la nación como tal, no al pueblo judío, sino a la
y
nación.
Y las tetradas, ¿no? Recordemos las tetradas de lunas de sangre que siempre por lo general caen en fiestas judías.
Claro, entonces dicen que cuando pasan estos eclipses de luna vienen, son como juicios para el pueblo de Israel. Cuando uno se pone a echar un vistazo, hay que girar un poquito la cabeza y ver cómo está en este momento Israel. La problemática que tiene Benjamín Netanyahu con su gente, que la gente ya está rebotándose por la forma como está llevando este tema de la guerra con la Franja de Gaza o con los palestinos. Entonces, uno ve que su misma gente está colocándose en contra. Entonces, algunos asocian que son malas noticias, malas cosas que pueden venir para el pueblo de Israel y argumentan que la última vez que hubo un eclipse de luna que tuvo relación con Israel o que fue cercano a... se levantó ISIS, creo que hablan del 2015 o antes.
Sí, de la fecha. 2014, 2015, hasta donde recuerdo, fue la última tetrada de lunas de sangre continuas.
Septiembre del 2015.
Así es, Alba. Entonces ahí podemos ver cómo se levanta este grupo malévolo, diabólico, infernal de ISIS y empieza a hacer sus estragos allí en Medio Oriente.
Exactamente, y de hecho, hablando de preocupación y de angustia y todo este tema, pues Indiana, el estado de Estados Unidos, ha declarado una emergencia estatal por el eclipse solar. Pues el gobernador de este estado de Indiana, el señor Eric Holcomb, emitió esta emergencia del estado debido a la gran afluencia de visitantes que ha estado pues llegando, ¿no?, para ver el eclipse total del 8 de abril. Pues el funcionario republicano dijo que la cantidad de habitantes que ha llegado a Indiana puede sobrecargar las telecomunicaciones, el transporte, los sistemas de respuesta de emergencia del Estado, esto pues obviamente va a colapsar, así que eso justifica para que declaremos ese estado de emergencia en Indiana. Incluye también algunas de las mejores ubicaciones de los Estados Unidos para poder ver el eclipse solar según un mapa que se ha publicado. Así que pues ese es el comunicado que ha entregado, donde se declara emergencia. Así que si querían ir a ver el eclipse total en este estado de Indiana, no van a poder hacerlo.
Bueno, aparte de la concurrencia turística que va a tener Indiana y otros puntos geográficos donde va a pasar en esta famosa X, ¿no? Ustedes han visto que algunas personas han hecho como el cruce de estos eclipses y hay una correlación bastante
interesante.
Y sí, muy interesante, que tiene que ver otra vez con Israel, con Jerusalén, hablan de Nínive, hace como una X, una cruz sobre Estados Unidos.
Claro, entonces, y se habla de Salem. Dice, recordemos que Salem antiguamente se conocía como pues Jerusalén, obviamente, pero solo se le decía Salem.
Correcto, sí, señor.
Y hace como una X sobre Estados Unidos, es como si lo tacharan, ¿no? Como sin ex, no sirve.
Es que además, mire, Alba, Gerson y queridos oyentes, ustedes vieron que el señor Biden declaró Día Internacional de la Visibilidad Gay en vez de declarar la resurrección del Salvador. O sea, la gente
está... Por lo menos un acto de respeto, ¿no?
Completamente indignada. Y el señor Donald Trump dijo, oiga, Biden, usted tiene que pedir perdón a toda la gente cristiana, que pues obviamente para ellos es sagrado el día de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces, pues uno va a preguntarse, ¿será que viene juicio para Estados Unidos? ¿Será que se está buscando lo que no se le ha perdido? Pues es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Y ahí está, voy a compartirles a todos nuestros seguidores en Telegram el enlace para que puedan ver el mapita interactivo de la NASA.
Aquí en Spotify también lo pueden ver, ¿no, Daniel?
Claro, en Spotify lo pueden ver también el enlace. Si usted busca a El Combo en Spotify, va a ver el enlace en la descripción del programa y ahí usted simplemente le da clic y lo va a redireccionar.
Y es que Estados Unidos está pateando la lonchera desde hace rato con Dios y obviamente, aunque sabemos que la Constitución y demás fue fundamentada sobre la palabra de Dios, pero hoy en día no vemos eso, eso ya se tergiversó, ya se desviaron del propósito, se desviaron de esos fundamentos bíblicos y pues vemos que hoy en día les importa cinco. Entonces yo creería que sí más que cualquier otra cosa, Dios está advirtiendo como para que el pueblo se humille, doblegue su corazón, se postre ante Dios y obviamente si mi pueblo se humillare, ¿no?, y buscare mi rostro, pues yo sé que Dios alcanza misericordia sobre ellos, pero difícilmente, aparte con la sobrepoblación que hay, anteriormente los pueblos eran mucho más diminutos en cuanto a cantidad de personas. Hoy en día hay millones en una sola nación y pues todos con lo que tú decías, esa mentalidad tan abierta. Ahorita el presidente pues no ayuda en nada porque está apoyando a este pequeño grupo que ya sabemos que es muy pequeño, pero pues que lo quieren hacer ver grande.
Exactamente.
Y pues vemos también que, sí, exacto, y vemos que pues evidentemente los políticos siempre son convenientes, ¿no? Buscan la oportunidad para quedar bien con esta
minoría.
Subcultura, minoría, no sé cómo llamarlo, pero pues siempre tienden como a ganar puntos por ese lado, pero pues sabemos que el tema pasa más que por político y físico, por espiritual, ¿no? Entonces, bastante complejo. Mire lo que pasó con Haití. O sea, en Haití existían, digamos, brujos, o existen hasta el día de hoy, que son muy bravos. O sea, llegaban a resucitar a los muertos como tal, ¿no? De ahí es donde se trae pues como esa teoría de los muertos vivientes para este sector del continente. Y vemos lo que pasó con ese full terremoto que sucedió allá y esos juicios de Dios. Sencillamente son juicios de Dios porque Dios tiene paciencia. Dios nos espera, pero pues obviamente, aunque el corazón de Dios es paciente y amoroso y siempre quiere el beneficio para la gran mayoría, desafortunadamente estamos en los últimos tiempos y vemos que la gente no, está cada vez más lejos de Dios y no aprende. Entonces, he ahí el problema.
Algunas personas están hablando, comentan que con este tema del eclipse se viene un ejercicio que va a hacer el señor Elon Musk con un cohete que va a enviar a la luna. Entonces, si usted de repente está en Estados Unidos, lo va a ver. Y aparte de los cambios naturales que son obvios y propios del eclipse, que va a venir una baja temperatura y que va a venir además, va a sentir como un aire frío, es lo que dicen las personas o por lo menos los expertos en el tema, también van a haber luces. Esas luces tienen que ver con un experimento que está haciendo Elon Musk con un cohete que va a lanzar justo ese día, porque van a ser un tema también ahí científico, ¿no?
Van a revisar partículas del espacio para detallar un tema bien interesante, pero pues es que todo se está alineando para que ese día sea un día especial, ¿no? Para ellos. Pero ya saliéndonos un poquitito de todo el tema de la ciencia, de las matemáticas, ¿no? Porque hay que diferenciar pues la astronomía de la astrología, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, para la gente que dice, ay, es que eso va a pasar, es que no, aquí no hay una bola de cristal viendo nada, o sea, simplemente de que el Señor tiene el control es absolutamente total. De que el Señor va a mandar juicio, pues antes ha tenido mucha misericordia para cómo el ser humano se está comportando deliberadamente, o sea, en las narices del Señor y de malas, ¿y qué va a hacer? Una actitud así, como desafiante. Entonces, pues yo creo que el tema, llevándolo a lo espiritual, Alba y Gerson, yo creo que el Señor de alguna manera pues nos está a todos, no solamente a un pueblo, sino a todos los que decimos tener temor del Padre, pues nos está llevando a un punto en que, oiga, mi venida está pronta a suceder.
Eso sí se siente, ¿sabe, Daniel?
¿Y ustedes se siguen comportando de esa manera? ¿En serio? O sea, estamos viendo por todo lado.
Pero pues, Alba, como en los tiempos de Noé, Dani. Uh-huh.
Totalmente.
Desafortunadamente. Y la Biblia lo dice y así va a ser. No hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar eso.
Lo más irónico
es
que mucha gente se burla del tema. Cogen incluso la frase de Cristo viene, que por muchos años la comentó y la dijo Gigi Ávila, que hoy curiosamente se la escuché a Daddy Yankee en su canción, que tiene esa misma línea de pensamiento. Y mucha gente en su momento criticaba, se burlaba a los evangélicos, Cristo viene, ¿cuándo será? Y empiezan a ver cómo este planeta está teniendo estos cambios. Y cómo lo que la Biblia dice poco a poco se hace una realidad. Entonces, aquí hay un tema de fe y ciencia. Porque por un lado tenemos la Biblia, que es nuestro manual de vida, que nos dice qué es lo que va a pasar, qué comportamiento debe tener el hombre frente a Dios, cuál es la actitud correcta que debe tener. Y si no la tiene, pues la consecuencia que va a tener. Es que la palabra del Señor es completamente clara. Nos entrega unos panoramas naturales de cosas que van a ocurrir en el planeta, cambios que van a ocurrir. Y por otro lado está la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia dice, ah, que es que descubrimos. Descubrimos, dicen. Pero la Biblia ya lo decía primero. Entonces, finalmente, todo siempre te lleva a Dios. Todo te lleva a la esencia de la creación de Dios. Todo. Que la gente que es intelectual, las personas que estudian tanto, las personas que estudian tanto que se alejan de Dios, algunos, no todos, ven que al final del camino y de sus recorridos académicos tienen que llegar al mismo punto, que es la Biblia, que es Dios.
Exactamente, Alba. Y mire, por más de que declaren alertas, catástrofe y que puede pasar y que no sé qué, pues también lo hicieron en las cataratas del Niágara, ¿no? O sea, dicen que no vayan allá porque ya hay mucha gente que se está yendo también a preparándose para llegar a ese lugar allá en el estado de Nueva York. Y pues ellos dijeron, no, esto también entra en estado de catástrofe, o sea, de emergencia. Dijo el señor Jim Diodati que ellos esperaban una cantidad inmensa de visitantes en esa ciudad y como nunca se ha visto, solamente en un día. Entonces en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió también a los viajeros del estado de que pues se preparen para una gran cantidad de tráfico, ya que se llevará a cabo varios eventos para poder observar el eclipse. Es lo que dijo, que también pues van a haber obviamente cierres de calles, algunos carriles también van a tener obstrucción, entonces pues que se preparen, o sea, como quien dice, va a haber trancón o tráfico pesado, pues aguántese porque va a haber mucha gente que quiere ver el eclipse. ¿Usted se imagina, Alba, Gerson y queridos oyentes, si la gente tiene como esa morbo, ¿no?, de ir a ver cómo se oscurece el día? ¿Usted se imagina cómo va a ser cuando el Señor venga? Que dice que la Biblia que todo ojo le verá. O sea, ¿en serio estamos preparados para eso? ¿O nos estamos preparando para esa segunda venida del Señor?
No, obviamente no. El hombre cada vez está más lejos del Señor.
Aunque recuerden que se viene lo del Blue Beam, ¿no?
Claro.
Blue Beam. Y el obviamente Blue Beam, esto, sí. Claro, total. Y tal vez es algo de lo que muchos saben ya al día de hoy, otros no, y en algún momento tocaremos bien el tema. Pero esas proyecciones que se van a hacer en los cielos, tenemos que tener cuidado también, porque pues precisamente todo esto va a ser usado por la élite para tergiversar todo, para obviamente ocultar, tapar o digamos de alguna manera desmentir el rapto. Supuestamente los alienígenas, los extraterrestres
nos van a raptar,
son los que van a abducir a la gente y demás. Pero precisamente Dios adelanta todo esto y Dios es sabio en su palabra, y lo vemos en Mateo 24:22, donde dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, esto no quiere decir que el sacrificio de Yeshua, de Jesús en la cruz, no sirvió. Lo que quiere decir acá es que la maldad del hombre es tan grande, o sea, tan grande, y las perversiones son tan grandes, que si Dios nos dejara vivir 100, 200, 300 años a cada uno de nosotros, o bien, si lo viéramos desde otra perspectiva del tiempo terrenal, como tal, si no fuesen acortados, pues nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. O sea, mira que Dios tiene allí entre su pecho a su pueblo, a su novia, ¿no? Y pues gracias a esos escogidos que somos nosotros, pues aquellos días serán acortados. Entonces Dios todo lo tiene fríamente calculado, o sea, ahí sí literal. Y nada se le escapa a Dios, y nada sucede sin que Dios lo permita, y nada sucede sin que Dios lo sepa. Entonces, todas estas señales, todos estos prodigios que se van a venir mostrando con los dos testigos, también allí en Apocalipsis y demás, son cosas para que la gente diga: oiga, sí. O sea, los astros no están porque sí.
Bueno,
¿sí?
Pero entonces
las temporadas no están porque sí.
¿Cómo cree que los reyes supieron el nacimiento de Jesucristo? Ellos
claro,
conocían,
por la estrella.
Conocían el... Exactamente. Entonces, ese tipo
de hecho, se dice que son astrónomos, no eran reyes magos, sino astrónomos.
Exactamente. Entonces, ellos sí conocían, pues, el momento, ¿no? El discernimiento de saber qué iba a pasar y cuándo y dónde exactamente.
Uh-huh. Y de hecho, la Biblia relata que la estrella se paró justamente arriba de donde estaba Jesús, de donde había nacido.
Exacto.
Y ahí fue donde llegaron estas personas a rendirle tributo y llevarle sus presentes para el Salvador.
Ajá, entonces, pero imagínese usted la geolocalización, ¿no? Porque si usted con el celular intenta ubicarse, lo deja cercano, pero no le muestra el punto exacto. A ellos les mostró el punto exacto. Imagínese la brutalidad como tuvo que haber sido ese momento. O sea, ahora, usted hablaba, Gerson, del proyecto Blue Beam. Obviamente que Satanás siempre va a tratar de confundir y de engañar y de mentir con respecto a todo lo que tenga que ver con Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que conocer qué dice la Biblia, cómo va a ser, cómo va a pasar, qué momento, circunstancia tenemos que estar viviendo. Bueno, la Biblia aclara absolutamente todo y nosotros tenemos que conocer esa información para que cuando Satanás se nos quiera presentar así como se le presentó al mismo Jesucristo, que le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Mire lo descarado que es. Si lo hizo con él, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Que no va a tratar de engañar.
Y lo hace a diario, precisamente
y lo más
por eso.
Inteligencia artificial, claro. Eclipses, Blue Beam, todo eso lo hace con el fin de prepararnos.
Y por eso los artistas y la élite, pues obviamente rinden culto y hacen pacto con Satanás precisamente para obtener fama, gloria y demás. Pero sabemos que es momentáneo, o sea, es algo pasajero y que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces está mandando todo su arsenal tecnológico, cibernético, transhumanismo, en fin, o sea, infinidad de cosas que hemos hablado aquí en los podcasts durante todos estas digamos todos estos meses aquí en el combo. Y vemos cómo realmente las personas cada vez se van hundiendo más en esa tecnología que aparentemente nos sirve, que aparentemente nos hace la vida más fácil, pero pues sencillamente nos atrapa más. Nos está atrapando.
¿Sabe qué dijo?
Porque nosotros pues usamos redes sociales, sí, pero obvio. Pues obviamente las usamos para bien.
Exactamente, y que la controlamos, no nos controla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mire que el señor Klaus Schwab, el del Foro Económico Mundial, ¿sabe qué dijo en un video que está publicado en el Telegram del Combo? Dijo que aunque él se muera, la inteligencia artificial va a seguir teniendo su pensamiento ahí rodando en todas partes. Que aunque él se muera, va a estar su avatar rodando por todas partes. O sea, el tipo se cree Dios. Eterno, ¿no? Que la inteligencia artificial, el transhumanismo y todo esto, entonces, va a permitir que el pensamiento, y entienda cuando digo el pensamiento, ¿no? Estamos hablando de una ideología política específica, que va a perdurar, que va a ser por siempre. Entonces, eso es lo que Satanás cree que va a poder lograr, vivir eternamente, ¿no? Y la gente que, pues, lo sigue, porque hay quienes lo siguen, ¿no? Creen que pues que eso va a cambiar la humanidad y que el mundo va a ser mucho mejor y que va a haber paz total para todos y que va a haber igualdad, ¿no? En Colombia me dio mucha risa que ahora los guerrilleros terroristas dicen que no van a firmar el acuerdo de paz en estos 2 años porque necesitan que el gobierno de Petro continúe.
Pero sí, o sea, con 2 dedos de frente la gente inteligente sabía que eso se proyectaba cuando él era candidato. O sea, que los coja por sorpresa hoy esto.
Alcalde y ya teníamos un espejo de cómo era el mandato de él. O sea, si nunca lo hubiésemos visto gobernar, uno dice, bueno, uno va, digamos, a la deriva, ¿sí?
Ajá.
A ciegas, exacto. Pero, pues, hombre, fue alcalde de Bogotá y su gestión no fue la mejor. De hecho, está dentro de las peorcitas. Entonces, de hecho, ahorita también muchos políticos están diciendo que la reforma a la salud se va a caer totalmente. O sea, y por eso ahorita intervinieron Sanitas, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que ya son pataletas de ahogado, de que quiere mostrar que hace las cosas bien cuando sabe que su reforma va en picada. Entonces, este tipo de cosas solo manifiestan el mal gobierno de este presidente, que de hecho está catalogado dentro de uno de los peores gobiernos de Sudamérica.
Bueno, Chile no se queda atrás. Yo creo que sería como primero o segundo. Van ahí peleándose el primer puesto.
Se da la mano.
A ver cuál tiene el primer lugar del más paupérrimo. Pero la Biblia nos habla de eso, Gerson. ¿Por qué toque el punto? Porque la gente no puede poner su fe en un gobernante, uh-huh. en un presidente. Ay, es que mi ley es nuestro salvador. ¿En serio? ¿What? ¿En serio? Nuestro salvador no es un presidente. No es una persona que nos mienta. Porque todos lo hacen. Nuestro Salvador es el Eterno, es el que entregó su vida en una cruz y murió por nosotros. Ese es nuestro Salvador. Él es el que nos va a dar paz. Él es el que nos va a dar prosperidad. Él es el que nos va a dar el pan de cada día. Que aunque el mundo diga es que se va a acabar el planeta y compre y guarde, el Señor nos va a proveer. Y si se viene un juicio después de este eclipse, para algunas personas, si usted está haciendo las cosas bien delante de Dios, no tiene por qué temer.
Claro.
No tiene por qué llenarse de pánico, porque el Señor lo va a guardar. Y es que esa fe y esa seguridad no la tiene que dar nuestra propia conciencia. Porque si nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios, el mundo se podrá parar de cabeza, pero a mí el Señor me va a guardar.
Pero a ver, ¿cómo se hace para estar así en esas condiciones que usted nos explica, Daniel? Yo creo que la gente que nos escucha hasta ahora y dicen, bueno, pero yo quiero tener esa seguridad que usted dice, Daniel, quiero estar tan tranquilo y tan fresco con tantas cosas que pasan y que a mí no me toque. Lo único que tiene que hacer la persona es reconocer, así como lo hizo Daddy Yankee, reconocer, por poner un ejemplo, ¿no? Reconocer que es una persona mala, que necesita una palabra que a muchos les fastidia, que se llama arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, al Creador de la vida, porque nos hemos portado mal. hemos hecho las cosas mal, hemos mentido, hemos lastimado a personas, a lo mejor estamos en este momento haciendo algo mal. Entonces es arrepentirnos, es como girar. Arrepentirse significa eso, girar, pero, volver a empezar.
Pero ojo, Alba, no hay que arrepentirse por el
no
por
es el remordimiento, beneficio. Es que no es remordimiento. No,
por
es
el beneficio que me pueda traer. Es que si yo me arrepiento me va a ir bien y no. Yo me arrepiento porque reconozco que estoy fallando al Padre. ¿Me entiendes? No porque quiero estar bien y que nada me pase.
Es que
porque eso ya es conveniencia.
Claro, pero es que eso es una falsa doctrina.
Exactamente.
De que yo me arrepiento y me acerco a Dios para estar todo bien porque no es así.
Además que la Biblia no dice eso, ¿no?
No es así.
Al contrario, uno se acerca a Dios y las cosas no vienen muy bien que digamos, pero es que...
Por amor, no por temor, claro.
Exactamente, Gerson. Y es que, Alba, nosotros cuando tenemos esa fe de que el Señor nos va a guardar, yo no estoy diciendo que a usted no le va a faltar el alimento. No. ¿Y qué tal que el Señor a usted le quite el apetito? No, no tengo que comer, pero es que tampoco tengo ganas.
O que provea de otra manera el alimento.
O que un vaso de agua me reconforta como nunca me ha reconfortado y me quitó el hambre. Usted no sabe lo que Dios puede hacer.
Sí, claro.
Pero para Él no hay absolutamente nada imposible. Nada es imposible para Dios, pero ahí está el punto de su fe. ¿Cómo está su fe?
Es que mire...
O sea, yo no tengo fe porque me quedé en silencio.
No, sí, lo que pasa es que...
Pensando.
Bueno, en mi caso, y quiero aclararle a los oyentes, si yo a veces piso a mis compañeros, no es porque quiera, sino porque yo estoy en delay. Entonces, obviamente...
Delay, minutos, entro, momentos donde
entro
los oyentes...
segundos, claro, exacto, hay una diferencia de segundos ahí.
Es por el eclipse.
Solo para aclararlo.
Por el eclipse.
Sí, claro. Ah, sí, claro. Mire, por ejemplo, Daniel, lo que decía, Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Es así de sencillo. Y pone carne por su brazo. O sea, muchas personas anhelan un político hoy en día como Milei, como obviamente el mismo Bukele. Uh-huh. Pero hombre, o sea, sin embargo, siguen siendo carne, siguen siendo seres humanos. ¿Sí? Y aquí más adelante también la palabra de Dios dice... Pero bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Sí? En este caso, todo lo del cambio climático, en este caso las pandemias, en este caso lo que estamos hablando del eclipse, de todo lo que agobia y congoja el corazón del ser humano por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Sino que si confiamos en Jehová y ponemos nuestra confianza en Él, podremos llegar a ese regazo, ¿no? Por eso Jesús dice, Él es el Shabbat, Él es el descanso. Uh-huh. Nosotros tenemos que descansar en Él y no preocuparnos. Ahora, no tenemos que manicruzarnos, obviamente, uh-huh. Pero sí lo que podemos hacer es estar en su presencia. O sea, digamos que aquí la clave es estar en su presencia, estar en el aposento.
Comunión, sí, comunicación, ¿sí?, con Él.
Total, total, porque de todas maneras... Él es el que nos guía, dejó su Espíritu Santo, su Ruaj HaKodesh, para que obviamente nos guardase, para que nos guiase. O sea, Él no nos abandonó y no nos ha abandonado nunca. En el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, su Espíritu, Él estaba allí, ¿sí? Por momentos, pero Él estaba allí. Luego vino Yahshua, que estuvo entre nosotros, y Él se fue, pero también dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, Él siempre, siempre ha estado con nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Si bien, obviamente, el príncipe de este mundo es Satanás, pues obviamente mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, debemos caminar confiadamente, discerniendo, aprendiendo a leer las temporadas, aprendiendo a leer este tipo de señales que vienen del cielo y que son estipuladas por Dios para mucha gente. Y aún en Estados Unidos, en México, en Canadá y donde se va a ver este eclipse, van a decir, ah, otro eclipse más, qué lindo, qué bonito. Pero este va a marcar muchos precedentes de aquí en adelante para la historia de la humanidad. Entonces,
totalmente,
tenemos que estar muy apercibidos.
¿Usted se imagina, Gerson, qué hubiera pasado si María y José no huyen de la ciudad cuando querían matar a los primogénitos?
No, se quedan ahí. Bueno, la soberanía del Señor es perfecta.
Sí, yo creo que Dios los hubiera guardado.
Claro.
Pero de todas maneras hubiese sido faltos de conocimiento, uh-huh, y de discernimiento el,
exacto,
haberse quedado ahí.
Exactamente.
Y ese libre albedrío hubiese podido cambiar en algo la historia. No estoy diciendo que Dios no hubiese cumplido su propósito, pero se hubiese relatado de una manera diferente.
Claro, pero al punto al que quiero resaltar ahí es el discernimiento y el atino que tuvieron en el momento para reaccionar. Ese atino tenemos que tenerlo nosotros. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Qué se viene? ¿Estamos preparados? ¿Estamos escuchando su voz? ¿O ni siquiera sabemos si Él nos habla o no nos habla? ¿Cómo tenemos que hacer para que Dios nos hable? No es que yo voy al pastor, pastor, venga, ¿qué dice el Señor para
ore
mí?
Ore por mí.
¿Qué quiere el Señor conmigo, pastor?
Es que ore ahí empieza lo complicado, Dani, porque mira que aún en el pueblo de Dios se confiaron en el hombre.
Claro. ¿Sí?
Que obvio, hay hombres de Dios increíbles y aquí no generalizamos, pero hay otros que promueven la política desde un púlpito mal hecho.
Claro.
El comercio, que el evento no sé qué, que Pepito no sé qué, que la convención no sé qué. Carajo, o sea, háganlo fuera del templo por respeto, sencillamente por respeto. Ahora bien, ellos también promovieron vacúnese, tiene que vacunarse, apoyemos el gobierno que está ahorita en mandato, hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por un futuro. Y hoy en día, ¿qué? Mal,
por eso el discernimiento que yo le decía a Gerson, porque nosotros tenemos que tener comunicación con el Padre, o sea, el Señor nos habla a todos, no es solamente a una persona. Sí, el Señor lo usa, da unas prédicas bonitas, qué sé yo, pero ya, que el Señor lo bendiga, pero nuestra relación tiene que ser con el Padre. O sea, a ver, si hablamos de liderazgo, entonces el liderazgo de Jesús, ¿cuándo murió? ¿Cuándo dejó de ser liderazgo? Pues cuando Él le cedió la responsabilidad a sus discípulos. Yo me voy, pero ustedes continúen la labor. El pastor no, el pastor quiere tener siempre Él el mando y yo soy el que
sigue. No, pero no aplica con todos, Dani.
No todos, obviamente. Yo estoy hablando del imaginario. Pero ese liderazgo debería aplicar en los pastores. Mijo, yo le enseñé, usted ya lleva 3 años en la iglesia. Ahora usted vaya y haga su labor. Usted tenga su relación con
el problema radica cuando ese mandato y ese bastón se pasa a sus generaciones. O sea,
a la persona incorrecta, a la gente que no tiene frutos. Es que aún así, Daniel, aún así Jesús tuvo que lidiar con el carácter de estos 12 que bien variantes y que eran. Mire, Pedro, un día lo amaba, otro día lo odiaba.
Me nace una pregunta, Alba. Si el Señor sabía que le iba a dar el liderazgo a un traidor, Él lo sabía.
Claro.
Él lo sabía.
¿Se refiere a Judas?
¿Por qué lo tuvo en su grupo si Él sabía que era un traidor?
Porque Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo en su corazón, tuvo el día, el momento y la hora para decidir traicionar o no traicionar al maestro. Ahí está la soberanía de Dios, Daniel.
La labor de un pastor que quiera cederle el liderazgo a un líder que a lo mejor usted decía ahorita que era, no sé, no era responsable. Esa decisión no es del pastor, él delegó.
Es que no podemos creer que por el hecho de llegar al cristianismo, de tener una fe en el Señor Jesús, somos perfectos. Vamos a tener que lidiar con nuestra carnalidad.
Por supuesto, todo el tiempo. Alba,
cuando yo le doy ese paso al Espíritu Santo para que me ayude a dominar mi carnalidad, es un juego que va a durar toda la vida. Eso es una cosa que usted no cambia de un día para otro,
sí,
ni tiene un botón de on off. Claro, pero eso es progresivo. Es una cosa que va todos los días usted cambiando y mejorando hasta que el Señor venga.
Se supone.
No, si no estaríamos joches,
porque
Daniel.
Hay gente que, el mismo Pablo lo dijo, yo a ustedes debería hablarles como adultos, pero los tengo que hablar como niños. O sea, ¿qué pasa que no han madurado? Y hay gente que está en la iglesia que, ¿qué pasa que no han madurado? Y el Señor lo que necesita es gente que madure, gente que tenga fe, gente que esté dispuesta a lo que sea con tal de mantenerse firme. Así de sencillo. O sea, es que una decisión.
Dani, mira el mayor ejemplo. O sea, Jesús es el ejemplo. Obviamente está la frase de cajón. ¿Qué haría Jesús en este momento?
Sí, no, eso ya.
Pero por lo menos, mire, Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, para con los hombres, para con el pastor, para con el apóstol, para con el vecino, para con el jefe. No, decía para con Dios. O sea, primero nos referencia hacia quién o por quién debemos hacerlo.
Claro.
Con el corazón correcto, obviamente.
Obvio.
A Dios. Y después, ¿qué dice? Jesús crecía en ¿En qué? En sabiduría, conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y en estatura, sí, obviamente, él iba a crecer y iba a cumplir un propósito de los 30 a los 33, que iba a ser su ministerio, pero pues también, obviamente, la Biblia nos relata, mostrándonos el reflejo de Jesús, que tenemos que llenarnos de conocimiento, de sabiduría, para poder pilotear todo esto que nos está rodeando al día de hoy y que está muy cerca a su venida. Entonces, pero tenemos que hacerlo con un corazón contrito, humillado, de la manera correcta. No que porque yo soy el hijo adoptivo, recordémoslo, ¿sí? Por favor, recordémoslo, porque la gente a veces se toma atributos que, ¿sí?, ni el mismo Jesús se atrevió a tanto. Entonces, tengamos la cordura y la sensatez y la humildad de decir: Señor, gracias por hacerme hijo tuyo, adoptivo, y con eso voy a llegar a la meta, voy a pelear la buena batalla, vamos para adelante, pero lo voy a hacer de una manera correcta. No lo hago ni por temor, porque es que Dios me va a condenar, o porque es que Dios me va a quitar todas las bendiciones que me ha dado, o porque es que nunca lo busco, pero lo busco ya cuando estoy en la inmunda, tengo una enfermedad terminal, o porque estoy en escasez, no tengo para el recibo. No. O sea, esto es hacer las cosas correctas, ¿sí? Saber pedir también. Aprender a pedir, ¿sí?, en la presencia de Dios, sin ser egoísta, incluyendo a los demás, a tus prójimos. Por eso Dios trazó una cruz donde dice: ama a Dios sobre todas las cosas, pero también verticalmente, ¿no? Uh-huh, claro. Y horizontalmente, ama a tus prójimos, ama a tu hermano como a ti mismo.
Claro.
Entonces, de ahí parte todo.
Claro, importante esa reflexión que ustedes nos dejan. Nosotros también los dejamos en la programación de cada una de las emisoras donde se retransmite este programa. En el siguiente vamos a conversar qué pasó en el eclipse, si hubo los 3 días, si se sintió el chiflón, si no, si hubo hambre, si hubo revueltas, se disparó la línea COVID. Bueno, todas esas cosas las vamos a estar conversando el
próximo. Si se cayeron las telecomunicaciones, porque sí.
Que mire que
dependemos de eso para llevar el programa.
Claro, si no quedamos hasta aquí. Pero todo va a depender de cómo se vayan dando las cosas. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Nos despedimos con una canción de Héctor El Father. Iniciamos con Daddy Yankee y cerramos con Héctor El Father. Esta canción es un clásico ya de Héctor. Se llama así, Payaso. Habla parte de su testimonio de cómo él vivió. Héctor El Father, ustedes me imagino lo recuerdan, cuando cantaba con Héctor y Tito. Bueno, también se acercó, sí, a Jesucristo, claro. También tuvo un cambio en su vida y hoy le canta al Creador del Universo. Les amamos, Converos, cuídense mucho. Esta canción curiosamente hace parte de su producción, Juicio Final. Bendiciones para todos, chao.
Ayer me di cuenta que era un payaso, que con la excusa de que tenía que llevarle un plato de comer a mis hijos, infectaba el mundo, incitándolos a tener sexo y a recurrir a la violencia, olvidando que la palabra dice que Dios no puede ser burlado y que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pasando por alto que el veneno que le impartía al mundo en algún momento alcanzaría a mis hijos y a mis seres queridos. Hoy le doy gracias a Dios porque me quitó la máscara. Ya no soy un payaso. Soy un payaso.
El de la torta, ¿te acuerdas? El del convito, el que te decía, vete, mate ese pulquito, saca las 40, vuélvete loquito. Pero como sufrí cuando me mataron a pito, vamos a matarlo, te decía, yo tú no me quito, saca las 40, vuélvete loquito. Pero en las noches a mi Cristo le pedía, Señor, por favor, cuida a mi hermanito. Eres el artista del momento, eres la moda, todos quieren dar tus pasos, pero te sientes solo. Eres un payaso, detrás de una chica, de un BM y de una casa, escondes tu fracaso y sigues vacío. Eres un payaso, te crees el terror, controlando todo con balazo. Pero ten cuidado que los amigos están escasos, te dicen que te aman y te dan un abrazo, y cuando dan la espalda te llenan de plomazo. Y tus hijos se quedan solos y no le hacen ni caso, tu esposa a tu pana se le entrega en los brazos, y a tus hijos el nuevo papi los llene cantazo, y a ti ya te enterraron, fuiste un payaso. Eres el artista del momento, eres la moda, todos quieren dar tus pasos, pero te sientes solo. Eres un payaso, detrás de una chica, de un BM,
sigues vacío. Eres un payaso. Yo era el payaso que decía que la vida era una cura, que cogieras la chamaca y que le hicieras travesura. Pero en la noche le pedía al Dios de la altura: Señor, cuida a mi hija, que se mantenga pura. Y te decía, dale pa' lo oscuro pa' que la caliente, dale calor pa' que veas cómo se siente. Pero en las noches a mi Cristo le pedía: Señor, cuida a mi hija, que no me la infecten.
Elcombo.com.
Eres el artista del momento, eres la moda, todos quieren dar tus pasos, pero te sientes solo. Eres un payaso. Detrás de una chica, de un BM, de una casa, escondes tu fracaso y sigues vacío. Eres un payaso.
Son 15 años en esto. ¿Tú crees que yo bromeo? ¿O que es una emoción? ¿O que esto es un tripeo? Yo tengo mil historias que puedo contarte, como la de Berto, el de Garateo, que para los 90 tenía un combo de 70, tenía 40 panas y una fama violenta. Ni el combo ni el dinero, el dolor evita. Hoy está preso y nadie lo visita. Primos que se matan como Benji Lelo, hermanos de crianza como Black Israelo. Tú no eres intocable, hoy puedes ser tú. Me acuerdo de mi hermano Tito Bolondrú. La calle te da alas, tú te crees que vuela. El diablo y la muerte dándote gabela. Tú das la vida y todo por la calle, y terminas muerto como Israel de Manuela. Que nunca te cojan, eso es un mito. El diablo te usa pa' hacer el delito. Después que te matan, nadie te recuerda. Todavía lloro a mi hermano Pito. Como Pichile, Juan de Dios, Gordo Pistel y Aleta. La calle te vence, más pequeño y meta. No es pa' meterte miedo, es pa' que abran los ojos y sepa que en la vida la muerte no respeta.
Estás escuchando El Combo. Búscanos en el ciberespacio como El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.